FM, en mediodía,
El Espejo,
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 4 de octubre, hoy es San Francisco de Asís, de esos santos modernos, de los que son siempre actuales, y no es que otros no lo sean, pero San Francisco de Asís llega al corazón de muchos. Esta es la oración de San Francisco. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allá donde hay odio yo ponga el amor, que allá donde hay ofensa yo ponga el perdón, que allá donde hay discordia yo ponga la unión, que allá donde hay error yo ponga la verdad, que allá donde hay duda yo ponga la fe, que allá donde desesperación yo ponga la esperanza, que allá donde hay tinieblas yo ponga la luz, que allá donde hay tristeza yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado cuanto consolar, ser comprendido cuanto comprender, ser amado cuanto amar. Porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. Pues en este día un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas, bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Ya verán ustedes, estamos en medio de una semana muy intensa, fíjense, comenzamos el lunes, que se presentó el mes misionero extraordinario que comenzó el martes, fue la apertura de este mes misionero extraordinario en las Carmelitas de Ciudad Real con una misa que presidió nuestro obispo, también el martes fue la inauguración de la exposición de Santo Tomás de Villanueva, que es el patrón de nuestra diócesis y que pueden ustedes visitar en el obispado, se titula Santo Tomás de Villanueva, Padre de los Pobres. El miércoles por la mañana fue el Día de los Ángeles Custodios, que es el Día de la Policía Nacional. Celebraron la Eucaristía que presidió nuestro obispo en la catedral. Al finalizar, realizaron una ofrenda floral por los caídos en acto de servicio. Y la tarde del miércoles se inauguró oficialmente el curso 2019-2020 del Seminario Diocesano y del Instituto Diocesano de Teología. Ayer jueves, nuestro obispo don Gerardo y el vicario de pastoral Jesús Navarro han seguido presentando la programación pastoral de este año por los arciprestazgos y hoy es San Francisco de Asís. Felicidades a toda la familia franciscana, a las religiosas del seminario que son franciscanas del Buen Consejo, a las franciscanas de la Purísima de Herencia, las franciscanas hijas de la Misericordia del Colegio de San Francisco de Asís de Ciudad Real y a los franciscanos de Alcázar de San Juan. Y claro, felicidades a todos los que lleváis el nombre de Francisco en masculino y en femenino. Y cinco cosas sobre la semana que viene a las que tenemos que estar muy atentos. La primera, mañana sábado, las cuartas jornadas habilistas en Almodóvar del Campo a las 5:30 en la Casa Natal del Santo. El lunes es la Jornada Mundial del Trabajo Decente. El jueves es Santo Tomás de Villanueva, patrón de nuestra diócesis. A las 12, procesión desde la Catedral y a continuación la Eucaristía. El sábado es la marcha misionera con jóvenes desde Manzanares a Membrilla y también el sábado el Congreso de Música Sacra. De todo encuentran puntual información en la web de nuestra diócesis, diócesisciudadreal.es. Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que hoy nos va a acercar a la figura del canciller secretario general, que en nuestra diócesis es Juan Carlos Fernández de Simón, y ya al final del programa, la columna editorial de Antonio Gallardo. Hoy se apoya en la película En busca de la felicidad. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Sarna.
Al inaugurar esta semana el mes misionero extraordinario, el Papa Francisco ha pronunciado una frase que marca el sentido de esta celebración. Decía el Papa, el centro de la misión de la Iglesia es la oración. Me parece que es una frase que le da sentido a todo, porque cuando pensamos en la misión, pensamos enseguida en los países lejanos a los que los misioneros van anunciando el Evangelio de Jesús y despertando la humanidad de aquellos pueblos a los que acompañan. Y nos parece algo tan grande, tan maravilloso, tan asombroso, que es prácticamente imposible para nosotros. Sin embargo, el Papa dice que el centro de la misión es la oración. Es decir, el encuentro con Cristo vivo en la oración es lo que hace que el cristiano anuncie al Señor, porque no puede callarse aquello que vive internamente, aquello que constituye su más íntima verdad. Este mes misionero tiene que servirnos precisamente para revitalizar nuestro encuentro con Jesús, porque cuanto más fuerte y más intenso sea nuestro encuentro con Jesús en la oración, más natural y más espontánea será nuestra misión. Cuanto más fuerte sea nuestro encuentro con Cristo, de manera más natural seremos capaces de hablar de Él y anunciar su mensaje allí donde estemos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este miércoles comenzaba el curso 2019-2020, ha sido la inauguración oficial tanto para el Seminario Diocesano como para el Instituto Diocesano de Teología. El acto fue en el seminario, este miércoles por la tarde, y con ese motivo queremos hablar en esta tarde con Manuel Pérez Tendero, que es el rector de nuestro seminario. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel y oyentes, ¿qué tal?
El miércoles fue la inauguración del curso 2019-2020 para el seminario, para el Instituto Diocesano de Teología. ¿Hay alguna perspectiva especial o distinta que tú señalarías para este curso?
Bueno, pues no, habría quizá una perspectiva paradójica, pero a lo mejor interesante, y es que el Instituto Diocesano de Teología, que lleva 12 años funcionando, ha aumentado este curso sus alumnos, diríamos, va creciendo, y el seminario ahora mismo, sobre todo el menor, pues tiene menos alumnos, aunque dándolo todo, diríamos, como lo explicaremos si quieres. Entonces yo creo que hay un reto, es algo muy bonito, cómo nuestra diócesis, desde el punto de vista de los laicos, va aumentando en ganas de formarse, en ganas de... Pero quizá el signo sea que no debe ser uno de los frutos de la formación y la búsqueda y la sed de Dios, pues el que surjan vocaciones en la Iglesia. Yo creo que esos números van como muy juntos, ¿verdad?
Sí.
Y el seminario, yo creo que ahora mismo estamos contentos, tenemos un número, pero tenemos que cuidarlo mucho porque hay pocos alumnos buenos, las familias que están comprometidas lo están mucho, las parroquias y sacerdotes, pero ahora mismo yo creo que hay una llamada importante del Señor y de la Iglesia a que uno de los frutos principales de que vivimos el cristianismo correctamente y también la formación es las vocaciones al ministerio ordenado, necesitamos sacerdotes.
Hay pocos, acabas de señalarlo, pocos en el seminario, pocos en el seminario menor, algunos más en el seminario mayor. ¿Qué números estamos hablando?
Pues mira, en el seminario mayor, si contamos, como hay que contar, el curso de fundamentación, que son 3, y el curso de pastoral, que ya están fuera, que son 3 hasta que se ordenen, más los 14 de teología, pues tenemos 20 alumnos.
20 en son... el mayor. Ya adultos, jóvenes adultos.
Eso es una cifra que muy agradecidos estamos y ciertamente es fruto de mucho esfuerzo de las parroquias, de las familias, de ellos mismos. Pero claro, creemos que esto pues hay que cuidarlo y fomentarlo porque si no, el seminario sí es como los pantanos, si no llueve pues no hay agua en los ríos.
Claro.
Y luego el seminario menor sí que ha descendido. El seminario menor tiene ahora mismo nada más que 11 alumnos entre todos los cursos. Uh-huh. Es verdad que ha decrecido porque, como decía yo ayer, lo da todo, ¿no? Porque 3 de los chicos que se han ido del seminario menor se han ido al seminario mayor.
Uh-huh.
O sea, ha pasado este año 3 chicos del menor. De hecho, llevamos 4 años en que todos los alumnos del mayor, todos vienen del menor. Pero si no hubiera seminario menor, la mitad del mayor no existiría. Teníamos 10 alumnos y en los cursos superiores. Pero hay una llamada, yo creo, a cuidar mucho el menor, porque es la fuente principal de nuestras vocaciones ahora mismo. Y también quizá un interrogante a... Pues eso, ¿no deberían venir más jóvenes directamente al seminario mayor desde nuestras pastorales? Pues solo Dios lo sabe. Pero yo creo que como llamada y reto sí está ahí, las dos cosas. Cuidar el menor para que siga dando frutos, como está dándolos, y cuidar, pues lo que hacemos ya, pero incentivar nuestra pastoral juvenil y vocacional pues, para que si Dios quiere y los jóvenes responden, sigan también viniendo jóvenes directamente de los movimientos, las parroquias...
Claro. Quizá hay que aclarar, bueno, el seminario menor que comienza en primero de la ESO, es decir, que un chico con 12 años ya puede ingresar en el seminario y llega hasta segundo de bachillerato, que un chico puede hacer toda la ESO y todo el bachillerato en el seminario y empezar ahí a descubrir su vocación, y es una llamada muy fuerte. O sea, podríamos decir que tenemos que salvar el seminario menor, porque ese seminario menor está alimentando actualmente el seminario mayor. Si no entra gente de fuera ya adulta, ya jóvenes adultos, y no tenemos suficiente número en el seminario menor, claro, las vocaciones sacerdotales ya estamos en un nivel, pues diríamos, alarmante, irían disminuyendo.
Claro, y yo creo que no solamente es importante porque falten curas para ir a no sé qué pueblo a decir misa, que se quedan sin misa. Es la cuestión práctica, diríamos. Es que una iglesia sin ministerio, una iglesia, pues no es una iglesia cristiana. Y sobre todo, pues habría que plantearse una iglesia sin ministerio, y en el fondo está siendo cristiana no solamente por necesidad, sino por frutos. Y los árboles, dice Jesucristo, se conocen por sus frutos. Y ya digo, uno de los frutos principales, creo yo, es pues que la mies necesita trabajadores. Pues la iglesia no se puede quedar conforme o solamente quejarse, sino qué tipo de cristianismo hay que vivir para que produzca frutos de vocaciones. Yo creo que eso es fundamental que nos lo planteemos.
Claro. Sí, yo te quería preguntar, así un poco, ¿es que no puede vivir la iglesia sin sacerdotes? Es decir, en una época donde, tú lo señalabas al principio, donde cada vez hay más laicos que se preocupan por formarse en la fe, ¿no podríamos conformarnos con decir, bueno, hay celebraciones de la palabra donde se distribuye la comunión y ya está? En realidad no hace falta sacerdote, porque hay laicos que celebran, tienen celebraciones y se juntan a rezar. Y con eso pues ya sería suficiente. ¿Se puede conformar la iglesia con eso?
Hombre, depende de qué modelo. En el modelo protestante, diríamos, de iglesia, sí, podría haber pastores, pastoras y pastorcillos, quiero decir, personas expertas en la palabra, que dirijan. En un modelo católico y eucarístico de la iglesia, pues es imposible. Bueno, sería posible si la iglesia pudiera pasar sin Jesucristo. Pues sí, entonces sí podría pasar sin sacerdotes.
Y la iglesia no puede pasar sin Jesucristo, bueno, evidente.
Pues eso ya cada uno, que, evidentemente, eso ya que yo creo que no hace falta explicar eso, ¿verdad?
Claro.
Pero es que no es solamente una cuestión teórica, sino práctica.
Claro.
La iglesia, en tanto en cuanto se cree que se genera a sí misma y funciona por sí misma, y muera, pues no necesita a Jesucristo y por tanto no necesita sacerdotes. Pero claro, entonces, ¿qué iglesia estamos viviendo? Eso no es una iglesia, eso es otra cosa, es una asociación pues, de fieles que creen en... pero eso no es una iglesia. Claro.
¿Podemos comparar nuestro seminario con otros seminarios de España? ¿Qué situación vocacional se está viviendo, por ejemplo, en el resto de seminarios?
Bueno, pues hay muchas diferencias. Hay seminarios muy poquitos, que cuyos seminarios mayores funcionan bastante bien, pues en Sevilla tiene 50 alumnos, es verdad que muy grande, no está mal en Valencia, Toledo siempre es un referente... Y luego después hay algunos, el seminario menor es lo que más en crisis está en España. Hay 6 u 8 seminarios que funcionan, todos los demás. Hay algún seminario con 100 y pico alumnos, pero que es un colegio, se llama seminario, pero no pasa ningún chico al seminario mayor ningún año, por lo tanto es un dato importante. Y otros seminarios que se llaman ahora, hay muchos seminarios en familia, que son alumnos que están viviendo en su casa y cada 15 días, cada 3 semanas, van a una convivencia de fin de semana al seminario. Entonces, eso sí aparecen en las listas como seminaristas, que se llaman seminaristas en familia, porque no viven en internado, ni estudian juntos, ni sino que cada uno vive en su casa y tienen convivencias sueltas. Pero es verdad que también están dando algún tipo de vocación al seminario mayor. Estoy hablando ahora mismo de Murcia, que tienen seminario como el nuestro menor, y también seminario en familias, y de los dos están pasando gente al mayor, o Alicante, en Barcelona, por ejemplo, y en Aragón, pues solo hay seminarios en familia, no existen seminaristas internos. La crisis mayor está en los seminarios menores. Y hay que ver muchos obispos poder volver a retomar esa. Por eso es muy importante no perderlo, cuidarlo, porque luego levantarlo de la nada es mucho más difícil.
Claro.
Pero sí, no sobran seminaristas, aunque hay alguna diócesis que no están mal para lo que está, diríamos, cayendo, ¿no?
Claro.
Están contentos. Y es importante que llueva. Yo digo que llueva donde sea, pero que llueva.
Claro.
Puede ser que nos pille un poquito la lluvia, ¿verdad? Porque
claro,
será siempre mejor.
Y es verdad que, bueno, pues a lo mejor comparándonos con otros seminarios, pues podemos decir, bueno, nosotros nos mantenemos, pero es totalmente insuficiente para atender a las parroquias de nuestra diócesis con la extensión que tenemos, el número de parroquias que tenemos y la población que tenemos.
Sí, la comparación es, si nos comparamos con la mayoría, pues no estamos mal. Si nos comparamos con algunos que funcionan bien, pues hombre, pues estamos peor que ellos. Pero yo creo que hay que compararse sobre todo, primero, con la necesidad que tenemos, efectivamente, como dices, y segundo, ¿con qué quiere Dios de nosotros? No nos podemos conformar ni siquiera, es que aunque tuviéramos todas las parroquias cubiertas y a lo mejor nos preocupáramos por el tema, yo creo que sí habría que preocuparse por el tema. Pero la cuestión es no cuántos tenemos, sino cuántos quiere Dios que tengamos, o quiénes quiere Dios que tengamos. A lo mejor no está la clave en las cifras, sino en los nombres y en los rostros. O sea, a lo mejor Dios quiere que este y este, que no están, a lo mejor tendrían que estar. Claro. Yo veis una búsqueda continua de la voluntad de Dios y de sembrar, 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 y Dios hará crecer, pero a nosotros nos toca sembrar, 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 con toda valentía, con todo esparpajo, que diría San Pablo, y con toda fidelidad a Dios y a la Iglesia.
Claro. Sí, sí, o sea que tenemos que decir, ¿y cuántos sacerdotes necesitamos? No solo cuántos sacerdotes quiere Dios que tengamos, que va unido a decir qué quiere Dios de mí, sino cuántos sacerdotes necesita la Iglesia de Ciudad Real, y que ahí salgamos al frente las comunidades cristianas, los sacerdotes, las familias, todos los que realmente necesitamos el sacerdocio para seguir desarrollando nuestra vida cristiana.
Claro, necesitamos a Cristo, como he dicho antes, y cuando necesitamos sacerdotes, necesitamos Eucaristía. Entonces, ¿cuántos y también qué tipo de sacerdotes, qué rostros? También eso hay que planteárselo, yo creo, muy importante, ¿no? ¿Qué tipo, por ejemplo, de sacerdotes, no solamente ya los que tenemos, los que somos sacerdotes, como tú o como yo, pues qué tipo de sacerdotes estamos siendo? O sea, a veces la pastoral vocacional no solamente hay que hacerla fuera del seminario, sino dentro del seminario y dentro del ministerio. Habrá que ver también cómo vivimos la vocación, los sacerdotes que estamos ya viviendo la vocación, y que, porque eso es fundamental. Claro. San Gregorio Magno dice que faltan curas no porque no haya, sino porque los curas que hay no alcanzan. Bueno, pues ahí también nosotros tenemos que plantearnos. A ver, la pastoral vocacional de los sacerdotes. Estamos viviendo la... Yo creo que también eso es interesante, ¿no? Para ver, para que haya fruto en nuestras iglesias. La pastoral vocacional tiene que ver también con los que ya somos sacerdotes.
Claro, que transmitamos pasión, alegría, ímpetu, convencimiento de que ser sacerdote, de que Dios es el centro de nuestra existencia y que Él es el que mueve todo.
Claro, que lo vivimos como vocación, claro. Porque si no lo vivimos como vocación, pues, como tú dices, transmitiremos ciertamente poco, y Jesucristo no será el centro de nuestras comunidades. Y eso, pues, es una iglesia al revés y sin sentido.
Claro. Manuel Pérez, rector de nuestro seminario, y que al hilo de la inauguración de curso volvemos con él a repetir insistentemente que nuestra iglesia necesita sacerdotes, que Dios nos está llamando y que tenemos que responder con toda nuestra vida. Muchísimas gracias, mucha alegría y mucho ánimo.
Mucha esperanza tenemos, mucha esperanza, y a seguir sembrando cada día, si podemos, más.
Eso es.
Gracias a todos.
Muy bien, un saludo, gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Inma Serrano, cada semana nos va acercando en esta temporada a esas figuras, esos cargos, esas responsabilidades, esos servicios que existen en todas las diócesis y que van ayudando, pues, en el día a día, en el desarrollo de nuestra vida diocesana. Ya hemos repasado, llevamos ya recorrido, esta es la cuarta semana, pues nos hemos fijado en el vicario general, en el vicario pastoral, en el vicario judicial, y hoy le toca el turno al canciller secretario general, que existe en todas las diócesis, en todos los obispados, y que en el nuestro esa labor y ese servicio lo desarrolla y desempeña Juan Carlos Fernández de Simón. E Inma Serrano, pues, nos va a acercar hoy a esa figura. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En cada curia debe haber un canciller, por eso en nuestra diócesis, don Juan Carlos Fernández de Simón Soriano es el canciller secretario general desde marzo de 2018. Su principal función consiste en cuidar de que se redacten las actas de la curia, se expidan y se custodien en el archivo diocesano. El canciller es de propio derecho notario y secretario de la curia. Además, es función suya la autentificación con su firma de los actos del obispo y de los vicarios. No es hacer una especie de control del contenido del acto, sino solo autenticar la firma del ordinario que lo realiza. El canciller no precisa de que deba ser un sacerdote, pero sí debe ser una persona de buena fama y por encima de toda sospecha. Tendrá algunas funciones más específicas de su cargo, como puede ser cuidar de que se cumpla la legislación de la Iglesia sobre los archivos y registros, permitir el acceso al archivo general y, junto con el obispo y vicario general, autorizar que se saquen documentos del mismo, o también dirigir la publicación del boletín oficial del obispado o gestionar las tramitaciones de apostasías. El canciller puede ser libremente relevado de su oficio por el obispo diocesano, pero no por el administrador, sin el consentimiento del Colegio de Consultores. Pues esta es la figura y funciones del canciller secretario general de una diócesis. Un saludo, Miguel Ángel, y hasta la semana que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Hola, Chris.
Señor Fromm, ¿qué tal?
Bonita camisa.
Gracias, señor.
Chris.
Hola, Jay. Hoy me he dicho, ponte camisa, Chris, ya que es el último día y todo eso.
Gracias, muchas gracias por el detalle. Pero póngasela también mañana, ¿de acuerdo? Porque resulta que mañana será su primer día.
Estos diálogos son el final de la película En busca de la felicidad. Está interpretada por Will Smith, que es un vendedor brillante, que tiene talento, pero su empleo no le permite cubrir sus necesidades más básicas y acaban echándolo y tiene que cuidar de sí mismo y de su hijo de 5 años. Los echan también de su piso de San Francisco, no tienen ningún lugar a donde ir. Y Garner consigue hacer unas prácticas en una prestigiosa correduría de bolsa y tendrá que afrontar muchísimas adversidades. Una película emocionante y sobre todo muy humana. Vamos a escuchar la reflexión hoy de Antonio Gallardo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2006, el director italiano Gabriele Muccino dirigió la película En busca de la felicidad, protagonizada por Will Smith, su hijo Jaden y Thandi Newton. Película emocionante que narra un hecho real. Chris Gardner, interpretado por Will Smith, es un hombre que invierte sus ahorros de toda la vida en escáneres de densidad ósea portátiles que va a intentar demostrar y vender a los médicos. La inversión resultará ser un fracaso que deja en bancarrota a la familia y como resultado su esposa Linda lo deja, con lo cual se muda a Nueva York. Allí emprende una carrera exhausta por conseguir un trabajo que le haga mantener a su hijo y no perder la dignidad que ha mantenido a pesar de su pobreza material. Este fin de semana se celebra en Ciudad Real, con distintos actos y promovido por las organizaciones eclesiales Cáritas, Confer, OAC y HOC, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. El trabajo, desde que el mundo lo es, constituye una obligación, pero también un derecho que da a las familias los medios para vivir con dignidad y, como dice el lema, decentemente. Por desgracia, España sabe desde hace muchos años lo que supone el paro y la precariedad laboral. Las crisis económicas periódicas, junto con las pésimas gestiones de empleo de muchos de los gobiernos, ha mantenido siempre un número absolutamente negro de parados y subsidiados. A estas malas políticas se ha sumado en ocasiones la avidez por las ganancias de parte del sector empresarial, así como las posturas anquilosadas de unos sindicatos acomodados y subvencionados. La Iglesia hace una súplica y una exigencia para que todos, uno y otro, pongan a las personas en el centro de las políticas de empleo y trabajo. Como ocurre en nuestra emotiva película, será la felicidad lo que busque y encuentre la persona que necesita trabajar. Roguemos pues por ello, roguemos por nosotros. Con ese deseo les reitero las buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Nos queda todavía destacar el tuit del Papa. El de hace 27 minutos hace referencia al sínodo de la Amazonia y encomienda su fruto a San Francisco de Asís. Pero el tuit de hace 2 días decía el Papa: a través de nuestros pequeños pasos de amor, Dios hace grandes cosas. Dios logra la salvación del mundo. Confiamos a Santa Teresita del Niño Jesús, amiga fiel, el mes misionero extraordinario.
pues vamos a encomendarnos a Santa Teresita, San Francisco de Asís. Los santos nos señalan el camino del cielo, nos ayudan a parecernos a Cristo. Ellos son modelo. Nosotros volvemos el viernes 11 de octubre, San Juan 23 y víspera de la Virgen del Pilar. Para hoy y siempre, buenas tardes.